Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
En la radio, lo que cada uno imagina, lo puede tener. Para mí, no hay nada mejor que la radio. Es el mejor descubrimiento de la humanidad. Son palabras del periodista argentino Héctor Larrea. Afortunados somos los que formamos parte del mejor descubrimiento de la humanidad.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy, pero muy...
103.3. Transmitiendo desde el piso 38 de la Torre Latinoamericana. Una emisora de Organización Radio Fórmula, México.
Serenata y poesía.
Yippee-yay. There'll be no wedding bells for today.
Muy, pero muy buenos días. Ahora sí, 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es miércoles 12 de febrero del 2025. Soy Daniel Iturbide. Gracias a quienes comienzan esta mañana con nosotros. Gracias por acompañarnos en este maravilloso medio de comunicación. El mejor descubrimiento de la humanidad, como lo decía hace unos instantes, en la víspera de su día.
Así es, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Mañana se celebra el Día Mundial de la Radio, una fecha proclamada por la UNESCO desde el 2011 para reconocer el impacto y la importancia de este medio de comunicación que a lo largo de la historia ha sido un pilar fundamental para informar, para educar, para entretener a millones de personas en el mundo.
Y como aquí nos gusta adelantarnos y tener siempre la noticia antes que nadie, festejamos a la radio en la víspera de su día.
Así es. Desde las primeras transmisiones hasta la era digital, cómo ha evolucionado también la radio, ¿no? Pero siempre ha demostrado ser un medio versátil, accesible, capaz de unir comunidades, amplificar voces, transmitir emociones y sobre todo, a diferencia de otros medios, Dani, yo siento que la radio tiene esta cualidad única que es la inmediatez y la accesibilidad, ¿no? O sea... En momentos de muchísima crisis, y ya estaremos hablando al respecto de cómo la radio ha pues sido un pilar para todos estos temas y todos estos hechos históricos en nuestro país, hechos muy, muy lamentables como fue el sismo de 1985, por ejemplo, el levantamiento zapatista, en fin, ya estaremos hablando de todo eso.
La radio ha acompañado a la humanidad desde su existencia, desde la existencia de la radio, ¿no? De la existencia de la humanidad, por supuesto, en los momentos más críticos, en los momentos históricos, en las guerras, en la pandemia, por ejemplo, fue fundamental. La importancia de la radio al inicio de su historia, donde toda la familia se reunía alrededor de la radio. Aquí hicimos una radionovela hace algunos meses. Es un medio de comunicación espectacular porque privilegia a la palabra y la palabra es pues la base de la comunicación y es básicamente valga la repetición de la palabra, lo que nos diferencia frente a otras especies.
Claro, y como yo les decía, al final del día la radio ha evolucionado muchísimo. Ahorita, pues no solo lo escuchamos a través de un aparato, ¿no? O sea, ahora con la era digital, bueno, pues tenemos la radio en todos lados.
Hallie Fallagan decía, el poder de la radio no es que le hable a millones, sino que le habla de forma íntima y privada a cada uno de esos millones. Así que dijimos, ¿cómo celebramos a la radio en su día en este 2025? Y entonces invitamos a todos nuestros colegas, a todos nuestros amigos y amigas de Grupo Fórmula a que nos platiquen ¿qué significa para ellos la radio? Y miren que si de instituciones en la radio se trata, aquí nos pintamos solos. ¡La reina de la radio!
La reina de la radio y personajes como Ciro Gómez Leyva, a quien...
Joaquín López Dóriga, Pepe Cárdenas.
Azucena Uresti.
Todos nuestros colegas nos mandaron y les agradecemos muchísimo un pequeño mensaje para formar parte de este homenaje a la radio. Este homenaje, por supuesto, a todos quienes dedican su vida a la radio, fuera de los micrófonos, fuera de las cabinas, y a todos ustedes que nos hacen el honor y el favor de acompañarnos y permitirnos que nuestra palabra llegue a su vida.
Sí, qué afortunada somos, Dani, que bueno, pues contamos con este medio de comunicación. A mí el otro día me preguntaban, ¿qué te gusta más, la tele o la radio?
No se pueden comparar.
Y las dos tienen su magia impresionante.
Sí, ¿sí? No se pueden comparar. Bueno, entonces hoy celebramos a la radio. Un día antes del Día de la Radio, y Jimena Millán, como siempre, ha preparado esta hermosa pieza.
Es temprano en la mañana. En la ciudad el tráfico avanza lento, pero alguien que va camino a su trabajo gira el dial de su coche. Y de repente...
Días, 10 de la mañana con un minuto. Soy Daniel Diturbide, gracias a quienes arrancan las mañanas con nosotros.
El trayecto se convierte en el momento en el que se informa y aprende. En una casa, una señora se prepara para desayunar sola. Pero al prender la radio, ya no está sola. Alguien la acompaña.
Pero, como ya lo saben, en muchas conversaciones las emociones se imponen sobre los argumentos.
Un estudiante va en el transporte público. No solo el ambiente es complicado, sino que su cabeza va llena de preocupaciones. Pero al ponerse los audífonos, sintoniza justo el momento en el que ponen su canción favorita.
Suena The Weeknd con su canción I Feel It Coming a través del 103.3 y 970 de tu radio. Tell me what you really like.
Baby, I can take my time. Su día ha comenzado de una mejor manera. Sin importar qué tan diferentes somos, la diversidad de rutinas o incluso sin que nos demos cuenta, la radio no solo sigue ahí, sino que siempre está ahí, adaptándose, resistiendo el paso del tiempo y acompañándonos. Si creías que la radio había quedado en el pasado, en México, más de 42 millones de personas la escuchan, poniéndola incluso por encima de la televisión. Está en los coches, en las casas, en el celular, en las computadoras. La radio, a diferencia de otros medios, no exige que la mires, solo te pide que la escuches. Y es que aunque la tecnología ha cambiado, la radio sigue demostrando su fuerza. Su historia en México comenzó hace más de 100 años, cuando en 1921, los hermanos Adolfo y Pedro Gómez transmitieron dos canciones desde el Teatro Ideal en la Ciudad de México. Y ese mismo año, en Monterrey, Nuevo León, Constantino de Tarnava realizó la primera transmisión de una estación de radio el 9 de octubre. Desde entonces, la radio ha sido testigo de la historia. Desde la época de oro en los años 30, hasta el auge de los programas de opinión, los noticieros y la llegada del formato digital y los podcasts. ¿Pero qué hace que la radio siga siendo tan relevante? Primero es que es inmediato. En un mundo donde la información es clave, la radio sigue siendo un medio muy rápido. Es accesible, ya que no necesitas internet, ni suscripciones o aparatos costosos. Y sin importar dónde estés, la frecuencia de la radio te alcanza. La radio alberga música, deportes, noticias, entretenimiento, cultura, garantizando que hay un programa para cada persona. Y eso nos genera cercanía. La radio no solo informa, sino que nos brinda compañía. Y mientras siga habiendo voces que tengan algo que decir y oídos dispuestos a escuchar, la radio seguirá sonando. Porque aunque los tiempos cambien, hay algo en la calidez de una voz al otro lado de la frecuencia que nunca pasará de moda. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Bueno, vale la pena también hablar de la historia, del origen de la radio, que comprende pues muchos descubrimientos que permiten, no solo descubrimientos, sino hallazgos que después permiten el surgimiento de la radiodifusión y de los aparatos de radio en las diversas versiones, para lo cual fue clave primero el descubrimiento de la transmisión de las ondas electromagnéticas. Así que estamos hablando de una historia que comprende al menos un siglo de innovación científica y tecnológica a cargo de algunas de las más privilegiadas mentes de la física, la ingeniería y las ciencias aplicadas, que comenzó a finales del siglo XIX y culminó con la radio digital de finales del siglo XX, de la cual nos hablaba y nos hablaba muy bien nuestra querida Jimena. La propagación de las ondas electromagnéticas fue formulada por James C. Maxwell en 1873, producto de sus experiencias en el, digamos, pasado más reciente de su vida, en la década anterior. Maxwell se percató de que los campos eléctricos variables creaban campos magnéticos variables y viceversa, gracias a lo cual podía generarse ondas electromagnéticas que se propagan en el espacio. De esa forma podían reflejarse, desviarse y polarizarse, ya que se trataba de variaciones electromagnéticas del mismo espectro. Esto se denomina ondas hertzianas, y la primera transmisión de ondas hertzianas tuvo lugar la noche buena, de 1906, gracias a un alternador electromagnético de alta frecuencia que generaba las ondas moduladas en amplitud, es decir, AM. Así que esta es, digamos, la historia más básica de la radio que todos los días tenemos el privilegio.
Ya estaremos hablando de los años 20 y 30, sobre todo de cómo la radio se convirtió en un medio de comunicación clave para la información en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial.
Pero tenemos que hacer una pausa y lo hacemos con música. Pame, con una voz hermosa para la radio, por cierto. Todo el mundo te la chulea, Pame.
Suena Radio Gaga a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Un viejo operador de la XCW allá en Ayuntamiento 50 me enseñó a hacer radio. Me enseñó cuando Jacobo Zabludowsky hacía un programa que se llamaba todas las mañanas de 5 para las 9 a las 9 en la W, se llamaba Comentarios a la Noticia, que yo hasta la fecha lo sigo haciendo porque me lo heredó. Iba yo ahí a la W, Ayuntamiento, y después ya me iba a Chapultepec 18, a entonces Televicentro, y grababa. Y un día me dice: oye, ven. Y voy con él y me dice: tú no sirves para la radio. ¿Por qué? Porque no la sientes. No la sientes. Le dije: ¿qué debo hacer? Te voy a decir una cosa. En la radio le debes contar lo que estás viendo a un ciego. Y el ciego tiene que estar sintiendo lo que tú estás viendo. Me lo quedé para siempre. Y hasta la fecha, la radio es magia pura. Lo nuestro es información dura, dura y maciza, sí, pero en la radio se convierte en magia, magia y acompañante.
Ay, gracias, querido Joaquín. ¿Quién mejor para platicarnos lo que significa la radio en la vida de un exitosísimo comunicador y periodista como Joaquín López Dóriga? Gracias, muchísimas gracias, Joaquín. Nos hablabas de la importancia de la radio en la primera parte del siglo XX, Vivi, después de que ya explicamos de dónde salió.
Sí, durante los años 20 y 30, yo les decía que tuvo mucha relevancia en la Primera y Segunda Guerra Mundial. En la primera, bueno, post Primera Guerra Mundial, claramente, pero justo la radio se convirtió en un medio clave para la información y el entretenimiento, y en Estados Unidos y Europa, pues lideraron el desarrollo de estaciones de radio con programas regulares, incluyendo noticias, música, radionovelas, que ahorita vamos a estar platicando más a fondo acerca de las radionovelas. Y en la Segunda Guerra Mundial, pues la radio jugó un papel fundamental en la difusión de noticias y propaganda, consolidándose, como un medio de comunicación masivo. En los años 50 y 60, pues con la llegada de la radio de transistores, pues su acceso se masificó aún más, permitiendo que millones de personas pudieran escuchar las transmisiones en cualquier lugar, y pues ahí llegó la época de oro en México.
Ahora, yo me voy a ir más atrás todavía. Ya les platicábamos físicamente, pues, cómo es que empezó la radio. Pero existe una polémica histórica respecto al creador de la radio. Por un lado, el famoso inventor serbio Nikola Tesla presentó la primera patente de un receptor de las ondas hertzianas, de las cuales ya le platicaba yo, pero el italiano Guglielmo Marconi produjo el primer aparato receptor de ondas hertzianas en 1896. Marconi procedió a demostrar a la Marina y al Ejército las aplicaciones de su invento y por eso es recordado como el creador de la radio. Pero muchos creen que existe una evidencia del robo de Marconi. La confusión se debe a que en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos en 1943, en la época de la cual tú nos platicabas, se falló contra la Marconi Wireless Tel Company, empresa que reclamaba el uso por parte del ejército estadounidense del radio durante la Primera Guerra Mundial sin pagar derechos de patente. Sin embargo, dicho fallo no tiene nada que ver con quién inventó la radio. Lo que sí sabemos es que el primer aparato de radio de la historia fue la radio Galena, inventada en 1910 por los estadounidenses Henry Dunwoody y Greenleaf Wither Picard. Era un aparato portátil que pesaba 10 kilos y estaba fabricado a partir de cristal de sulfuro de plomo conocido como galena. Era imposible cambiar de estación, aunque las emisoras continuaban siendo muy escasas. Para el primer aparato de radio con cambio de emisora pasaron 7 años, lo inventó el francés Lucien Levy, quien lo bautizó como Super Heterodino.
¡Qué impresionante! Ahora que estabas platicando de cuánto pesaba, imagínate, es que eran aparatos enormes. Y ahora lo que ha logrado la radio y cómo, bueno, pues tenemos radio en todos lados, ¿no? O sea, ahora con la era digital es impresionante.
Vamos a hacer una pausa para oír otro de los mensajes de nuestros queridos colegas de Grupo Fórmula.
La radio ha sido mi vida. Crecí y me formé con ella, y de ella he vivido y vivo hoy. La radio es velocidad, es imaginación y creatividad. Es desde hace 4 décadas una parte sustantiva y muy significativa de mi biografía. Por eso, para mí, la radio es como una amante generosa a la que no alcanzará la vida para agradecerle.
¿Tienes algún otro audio de archivo?
Tanta generosidad.
Nuestro querido Ciro Gómez Leiva. Decíamos que la reina de la radio es Maxine, pero el rey del rating en el radio, en todos los horarios, todos los días, es nuestro querido Ciro.
Sí, nuestro querido Ciro Gómez Leiva. Platicábamos un poco también de la historia de la radio en México, que cobró muchísima relevancia. Bueno, pues ya les decía, en la época de oro, que es a partir de 1950, cuando empiezan las radionovelas también. ¿Te acuerdas en ese programa que hicimos acerca de las radionovelas y cómo decían? Es impresionante, ¿no? Recordar eso de estar con, pues, con tu mamá o con, incluso hasta con tu abuelo, escuchando, ¿no? Las más conocidas, Calimán, por ejemplo, Aves y Nido, Porfirio Cadena.
En 1948 se revolucionó el mundo de la electrónica con la aparición de las transistores, obra de la empresa norteamericana Bell. Artefactos semiconductores capaces de interrumpir, atenuar o dejar fluir una corriente eléctrica. Su invención les valió nada más y nada menos que el Premio Nobel de Física en 1956 a los 3 ingenieros que lo lograron: John Bardeen, Walter Bartrain y William Shockley. Este artefacto permitió la aparición en 1953 de la primera radio de transistores, obra de la empresa alemana Intermetall. Estas nuevas radios de transistores eran más eficientes, más ligeras, más livianas, les decíamos que pesaba 10 kilos, más económicas y más pequeñas que las tradicionales, dispararon la producción de aparatos de radio por millones en las décadas de los 60 y los 70, cuando se convirtieron en un medio popular para seguir las noticias, por ejemplo, en ese contexto histórico de la Guerra Fría. Su vida útil duró hasta los 80, cuando fueron reemplazados por nuevas tecnologías que eran aún más eficientes. Y con esto vale la pena oír esta belleza del archivo histórico de Grupo Fórmula.
Buen rock esta noche en Radio Fórmula FM 103.
Lo que encontramos en el
la entrada
archivo
de Radio Fórmula.
Sí, la entrada de Radio Fórmula, el archivo de Grupo Fórmula, qué impresionante. Pero bueno, entonces ya les decíamos que la era dorada de la radio en México fue de 1950 a 1970. La radio vivió su época dorada, las radionovelas, como ya les decía. En este periodo surgieron grandes personalidades de la locución que marcaron, pues, una generación de radioescuchas, eso sí lo tenemos que decir. Y con la llegada de la televisión en los años 50, pues la radio tuvo que reinventarse.
Ha tenido que reinventarse muchos momentos, ¿sí?, de la historia. Y lo que decía Jimena, nunca, por más que todo el mundo dice que va a morir, que nadie más la oye. Nunca ha sucedido eso.
Sí, en los años 70 la radio FM comenzó a ganar gran popularidad ofreciendo mejor calidad de audio y una programación más segmentada, y durante esta época surgieron estaciones muy, muy icónicas, y en los años 80 y 90, pues, fue el boom de las estaciones musicales.
Y si hablamos de íconos de la radio en México, con ustedes, Maxine Woodside.
Hola, Daniel, soy Maxine. Oye, fíjate que yo soy de radio de toda la vida, porque desde chiquita mi abuelita oía sus novelas, sus radionovelas, que luego se convirtieron en telenovelas, pero eran radionovelas, Anita de Montemar y todas estas que pasaban, Carlos Lacroix, La Condesa Solares, Panzón Panseco, todos estos programas yo los oía con mi abuelita. Entonces desde chica me acostumbré a la radio. Y yo creo que cuando tienes un radio nunca te sientes sola, siempre estás acompañada. Y además te enteras de todo, y además no tienes que estar con la vista fija, como es el caso de la tele. En el radio así estés cocinando, lo que estés haciendo en la casa, barriendo, trapeando, lavando, estás oyendo la radio y te estás informando o te estás divirtiendo. Entonces yo adoro la radio. Si me das a escoger entre radio y tele, prefiero la radio. Te mando un beso, Daniel. Besitos, bye.
Nosotros a ti, Maxine. Muchas gracias por participar. No podía haber un programa de la radio sin la voz de quien no por algo se llama la reina de la radio, y todos la conocemos como la reina de la radio.
Ahorita que estábamos escuchando a Maxine diciendo que la radio te acompaña, es muy cierto. Y bueno, allá estaremos platicando de los momentos muy, muy, muy específicos de la radio en momentos históricos en nuestro país, como fueron terremotos, como han sido algunos otros momentos históricos. Pero lo que iba a decir es que ahora en la era digital me ha dado por escuchar programas de radio mientras hago ejercicio, y no sabes en serio la paz que me da.
¡Ah, qué bien! Y para la gente, pues eso, lo que decía Maxine, hace que nunca te sientas sola, que además no tengas que estar 100% concentrado viendo, como es el caso de la televisión. De este lado de los micrófonos, pues también permite mucha más libertad, poder ser más tú que lo que eres, quienes tenemos la fortuna de trabajar también en la tele, ¿no?
Poder dar una opinión, un punto de vista mucho más.
Y claro, sobre todo estar, pues, platicando, hablando. En la tele tienes que estar, pues, así como muy
concentrada,
como
claro,
la audiencia, viendo fijamente a la cámara. Vamos a hacer una pausa, regresamos a hablar de los momentos icónicos de la historia de la radio en el mundo y en México, pero nos vamos con música, con tu hermosa voz de radio.
Suena Stereo Hertz a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quiera.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, soy Azucena Uresti, de Azucena por Fórmula. Para mí la radio es la forma de comunicación más pura que hay. No hay imagen, no hay texto, solamente hay una conexión de voz con quien te escucha, con quien presiente, siente lo que estás tratando de transmitir, los sentimientos, la indignación, la felicidad, el coraje, la ternura. Todos los sentimientos se pueden transmitir a través de la voz. Por eso me parece muy íntimo y una forma muy especial de llegar a la vida de las personas, en su casa, en su coche, en el transporte público, en todas partes. La radio es maravillosa y sigue siendo mágica, a pesar de todos los avances tecnológicos, la radio es magia.
Gracias, muchas gracias, Azucena. 10 de la mañana con 31 minutos, volvemos, estamos celebrando a la radio. Mañana es el Día Mundial de la Radio y decidimos adelantarnos con este programa que le hemos preparado. No cualquiera dice que en un programa están Joaquín López Dóriga, Maxine Woodside, Ciro Gómez Leiva, Azucena Uresti y un montón de compañeros que se quisieron sumar a esta dinámica, Vivi.
Creo que todos han dicho cosas súper importantes de la radio. Lo que decía hace unos minutos Azucena, que decía, es que pues sí, o sea, con la voz puedes transmitir tantas cosas, tantas emociones. Por eso las radionovelas, por ejemplo, Dani, pues tenían tanto éxito, ¿no? Porque caes también en la imaginación de las personas.
Sí, hablando de momentos icónicos de la historia, les recomiendo muchísimo, si no la han visto, una película que se llama The Darkest Tower. Se lleva a cabo en la Segunda Guerra Mundial. Y no les voy a spoilear ni les voy a decir de qué trata, pero relata uno de los episodios más fascinantes de la historia de la Segunda Guerra Mundial, precisamente de el Reino Unido y de Winston Churchill, cuando pronuncia uno de sus discursos pues más emotivos. Se le conoce de hecho como "This was their finest hour", es decir, esta fue su mejor hora, y es un discurso espectacular que se transmitió por la radio y en el que convoca a toda la comunidad británica a prepararse para enfrentar a la Alemania nazi, que ya había avanzado en el continente europeo, que ya había llegado a París 4 días antes. Y las líneas más conocidas de este discurso son un llamado para que, pese a la oscuridad, por eso la película se llama The Darkest Hour, Gran Bretaña se convierta en un faro para la civilización occidental y pueda preservar y preservarse a sí misma por más de 1000 años. Ese para mí es un momento vaya, determinante, además, no solo increíble, sino determinante en la historia de la humanidad.
Sí, determinante, como algunos otros discursos muy, muy conocidos, como el de Martin Luther King, "I Have a Dream", que es uno de los más conocidos también, pronunciado en la marcha en Washington por el trabajo y la libertad del 28 de agosto de 1963, un discurso que pues expresó el deseo de que blancos y negros pudieran vivir en armonía, un discurso que también fue transmitido a través de la radio.
Sí, es que ahora pues podemos tener prácticamente todo en vivo también en la televisión, cada vez con más facilidad, pero antes todo en vivo y no se conocía y se masificaba a través de la radio.
Y también impresionante, Dani, cómo evolucionó la radio ahora en la era digital, sobre todo en la época de los 2000, cuando empieza el auge del internet, y cómo pues este medio de comunicación fue evolucionando con el internet.
Hablando de discursos, pero en nuestro país, el discurso del presidente Lázaro Cárdenas con motivo de la expropiación petrolera, el anuncio de la muerte de Pedro Infante y el terremoto, como ya bien lo decías, en 1985.
Sí, muchos momentos históricos en nuestro país. Creo que el de los más importantes claramente ha sido el terremoto de 1985, pero también el levantamiento zapatista en 1994, cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas el 1 de enero de 1994. Ahora recuerdo también la muerte del candidato del PRI en ese entonces, Luis Donaldo Colosio.
Sí, y sobre todo la importancia que en los momentos de crisis la radio tiene. Decías del sismo de 1985, pero lo mismo pasó en el 2017, cuando era por medio de la radio que los rescatistas y la gente que iba en el coche y la gente que estaba tratando de llegar a su casa se podía enterar de lo que estaba pasando y de lo que se necesitaba, por ejemplo, para llegar a algún lugar.
Claro, el tema de la inmediatez. Ahora recuerdo en el 2017 cómo se cayeron todas las líneas telefónicas. Entonces, la única manera de saber qué es lo que estaba pasando es a través de la radio. Dani, así de importante es este medio de comunicación. Más temas icónicos y más momentos históricos. Bueno, en las elecciones presidenciales de 2000, cuando acaba la era del PRI y entra Vicente Fox como el nuevo presidente.
El 15 de abril de 1957 se anunció así la muerte de Pedro Infante.
La compañía que maneja los aviones de carga, en los cuales pues Pedro Infante era uno de los accionistas. Hemos tratado de entrevistar a los personales, a los principales personajes de esta compañía, y desgraciadamente no encontramos más que al señor contador don Fernando Vales Mola, quien en ausencia del gerente señor Julián Villarreal, amigo personal de Pedro Infante, nos va a decir algunas palabras. Señor Fernando Vales, ¿quiere usted hacer el favor de decirnos, es realmente cierto que nuestro querido Pedro Infante ha fallecido?
Lamentablemente, sí es cierto. Aquí tenemos las órdenes de despacho debidamente firmadas por Pedro Infante como copiloto, el capitán Víctor Manuel Vidal como piloto y este muchacho Bautista como Marcial Bautista como mecánico. De manera que en realidad sí es cierta la noticia, que es una cosa muy dura para la compañía y para, pues, para todos los que lo han conocido.
Señor Vales,
ahí está, este, sin lugar a dudas, momento icónico de la radio.
Y ya decíamos de los momentos icónicos, sobre todo en el terremoto de 1985. Vamos a escuchar.
XMH. Está temblando en estos momentos de amanecer. Calma, mucha calma. No tenga miedo. No pasa nada, el movimiento es leve. Cuando acabe esto vamos a... ¡Ay! Está muy fuerte. Está temblando muy fuerte. Vamos a esperar a que esto pase.
Es la voz de Sergio Roth esa mañana de martes 19 de septiembre.
19 de septiembre de 1985.
Creo que jueves, martes. El
martes fue el del 2017, sí, así es, Dani. Y bueno, ya platicábamos de otros momentos icónicos en la historia de la radio, pero vamos también a temas internacionales porque cobró muchísima relevancia, como por ejemplo el día que asesinaron a uno de los presidentes más conocidos en Estados Unidos, la muerte de John F. Kennedy. En 1963, el 22 de noviembre de 1963, la radio fue el primer medio en informar sobre el asesinato del presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, en una época donde la televisión aún no tenía esa inmediatez, ¿no? En millones de personas escucharon la tragedia, esta terrible tragedia, y esta terrible noticia marcando un momento clave, claramente, en la historia de Estados Unidos.
Y, por cierto, vale la pena, hablando de la radio, hablar de los podcasts, que se han convertido, digamos, en una ramificación de los medios de comunicación digitales y de los medios de comunicación que tienen que ver y que privilegian la palabra.
Sí, yo les platicaba ahora que escuchábamos a Maxine diciendo que la radio te acompaña. Bueno, pues ahora mucha gente escucha la radio a través de podcast, ¿no? Ahora puedes buscar muchos programas, como por ejemplo el nuestro, ¿no? A través de estas plataformas que existen ahora en internet. Y pues a mí me encanta. Es algo que se me ha hecho como mucha costumbre ahora, el estar haciendo ejercicio, lo que sea, o ir caminando y pues escuchar programas.
Y ya que estamos en esto, les recomendamos ampliamente, ya lo habíamos hablado aquí, pero echarle un... iba a decir un ojito, pero no, una orejita, un oídito a la Fonoteca Nacional, que tiene un archivo invaluable, espectacular, y que te llena de conocimiento, te llena de cultura y te llena también de recuerdos.
Sí, hace algunos meses ya invitamos justamente a colaboradores en la Fonoteca y es impresionante lo que hay.
Es hermoso lo que hay. Se los recomendamos muchísimo, ya hicimos muchas recomendaciones. Nos despedimos con el mensaje de Janet Arceo, otra de las grandes voces de la radio en México.
Hola, Daniel. Soy Janet Arceo y aquí estamos celebrando felices este Día Mundial de la Radio. Porque, ¿sabes? Desde niña soy radioescucha. La radio me acompaña, me informa, me entretiene, alimenta mi imaginación. Y soy muy afortunada porque desde hace muchos años mi desempeño profesional es a través de este medio, que sigue siendo el más utilizado en el mundo, con capacidad para llegar a una enorme audiencia. Por eso digo que viva la radio.
Gracias, muchas gracias, querida Janet, que así sea. Felicidades a todos y a todas quienes, como decía al principio del programa, dedican su vida a este hermoso medio de comunicación, la radio, y felicidades a la radio.
Sí, y qué afortunadas, la verdad, somos de formar parte de este medio de comunicación.
Y nos vamos a la pausa, Pame.
Así es, Soña, suena señor locutor a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, señor locutor, si me hace el favor, póngame una canción que no hable de amor. Quiero que sepa esa mujer.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, retomamos la dinámica normal de este programa a las 10 de la mañana con 45 minutos de este miércoles 12 de febrero del 2025. Vivi, ¿cuál es el dato del día?
Hoy 12 de febrero es el Día Mundial contra el Uso de Niño Soldado y es el Día de Darwin, en honor a uno de los científicos más importantes del siglo XIX, Charles Darwin, creador de la teoría que cambió radicalmente la comprensión de la selección natural de las especies que han habitado en la Tierra. ¿Y sabes qué, Dani? Charles Darwin nació un 12 de febrero de 1809, pero ¿quién crees que nació el mismo día que Charles Darwin? El mismísimo Abraham Lincoln, uno de los presidentes más reconocidos en Estados Unidos y más importantes. Y bueno, de datos curiosos de Charles Darwin, les cuento que sus estudios los dejó registrados en notas y en cuadernos que hoy se exhiben en la Casa Museo. Abandonó la escuela de medicina, su familia era de médicos, porque no soportaba ver sangre. Odiaba ver sangre. Era un gran amante de la naturaleza, ya lo sabemos. Le gustaba coleccionar conchas, minerales, monedas y sellos. Y se dice que cenó de todo, porque pues hizo varios viajes internacionales, desde armadillo hasta carne de puma. Imagínate probar la carne de puma. Y bueno, esto obviamente lo hizo cuando viajó a partes exóticas del mundo. Así que hoy es el día de Darwin.
Viviendo saludable. Conversaciones para tu bienestar.
Consejo de salud, como todos los miércoles, de la mano de nuestra doctora, nuestra médica de cabecera, Francisca Vargas, fundadora de Womedic y Galena. ¿Cómo estás, Fran?
Hola, Fran.
Hola, Dani. Hola, Vivi. ¿Cómo están? En un tiempo no tan lejano, la medicina era un campo casi exclusivo de los hombres. Las mujeres éramos consideradas incapaces de ejercer medicina y mucho menos de acceder a la educación médica. No fue sino hasta mediados del siglo XIX cuando una mujer rompió esta barrera y marcó el inicio de un largo camino hacia la igualdad en la medicina. En 1849, Elizabeth Blackwell se convirtió en la primera mujer en obtener un título médico en Estados Unidos. Sin embargo, su camino no fue fácil. Blackwell enfrentó rechazo, discriminación y muchísimas burlas, pero su determinación fue más fuerte. Su éxito no solo abrió las puertas para otras mujeres como yo, sino que desafió las normas sociales y científicas de la época. A lo largo del siglo XX, las mujeres médicas comenzamos a ganar terreno, aunque de manera más lenta. Cada logro, cada paciente atendido, fue un paso más en la lucha por la igualdad. A pesar de las dificultades, las mujeres hemos demostrado que nuestra presencia no solo es válida, sino esencial en la medicina. Hoy, las mujeres constituimos una parte fundamental. Nuestro impacto es profundo. Un estudio reciente demuestra que los pacientes atendidos por mujeres médicas tienen un 5% menos riesgo de mortalidad. Esta diferencia no es casualidad. La empatía, la atención al detalle y la habilidad para comunicarse de manera efectiva son características que muchas veces definen a las mujeres en medicina. Los estudios han demostrado que nuestro enfoque es más integral y humano y que realmente mejora los resultados de salud de nuestros pacientes. Este 11 de febrero, que fue el Día de la Mujer Médica, celebramos no solo los avances de nosotros, las mujeres en medicina, sino también la valentía de aquellas que lucharon por su lugar en una profesión que no estaba hecha para ellas. Recordamos a las pioneras como Elizabeth Blackwell, pero también a todas las mujeres médicas que hoy seguimos marcando la diferencia en hospitales, clínicas y comunidades alrededor del mundo. Si eres mujer y sueñas con ser médico, recuerda que la historia te respalda, que hay un lugar para mí, para ti, y el mundo de la medicina nos necesita porque hoy más que nunca sabemos que las mujeres médicas salvamos vidas de una manera única. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos el siguiente miércoles y me pueden encontrar en Twitter o X como DraMFB. Hasta luego.
Gracias, qué bonito mensaje, Fran.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Y ahora tú, Dan Tomás, con un consejo para llevar una alimentación saludable. ¿Cómo estás?
Hola, Dan.
Hola, Dani. Hola, Vivi. Hola a todos los que nos escuchen. El papel del agua en el cuerpo humano es importantísimo. ¿Sabían que podríamos aguantar hasta 6 semanas sin comer, pero no podríamos permanecer más de una semana sin tomar agua? El agua no solo nos mantiene hidratados, también transporta los nutrientes y el oxígeno a todas las células. Nos ayuda a convertir los alimentos en energía, lubrica las articulaciones, Es esencial para que nuestros sentidos funcionen. Protegen los órganos vitales. Es uno de los 6 nutrientes esenciales para la vida y aparte nos ayuda a mejorar nuestro estado de ánimo y productividad. Así que ya sabes, el agua es vida. No olvides tomar mínimo 2 litros de agua al día y si haces actividad física, agrega medio litro más. Una regla rápida para saber lo que tenemos que tomar es 35 mililitros por kilogramo de peso al día. No olvides seguirme en mis redes sociales, estoy como nutrióloga-dan-thomas con TH y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción. ¡Adiós!
Gracias, Tocaya.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Marianne N. y Valentina Guilabert fue vinculada a proceso Marianne por acuchillar a Valentina, pareja de su exnovio. Permanecerá en un centro especializado para menores hasta que se le dicte sentencia. Valentina sigue hospitalizada en estado grave.
Narvarte es tendencia, un nuevo asesinato en la Ciudad de México, varios en los últimos días. Ahora en la colonia Narvarte, esto es en la alcaldía Benito Juárez, delincuentes atacaron un taller mecánico, una persona murió.
Samuel García, ya lo sabe usted, el gobernador de Nuevo León, la Comisión Anticorrupción del Congreso de ese estado, aprobó iniciar juicio político contra Samuel García, acusado de anomalías en las elecciones del 2 de junio pasado. Es un caso pues que se está retomando, del cual hablamos mucho justo en ese contexto.
Así es, corrupción es tendencia también porque la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó al índice de corrupción que ubica a nuestro país en el puesto 140. Dijo que la percepción de la ciudadanía es distinta porque un reportero la cuestionó sobre este estudio. Además, destacó que, de acuerdo con ella, el aumento de la recaudación de impuestos sin una reforma fiscal, las obras públicas y el incremento de los programas sociales son índices de avances en el combate a la corrupción.
Sigue siendo tema aranceles y Sheinbaum, el apellido de la presidenta de México, porque dijo que le enviará una carta al gobierno de Estados Unidos para explicar que los aranceles del 25% al acero y al aluminio no tienen caso. Dijo que hoy o mañana el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, hablará con el subsecretario de Estado, Marco Rubio.
Internacionales, Terrence Cole es el nombre del nuevo director de la Administración para el Control de Drogas, la DEA. Tiene más de 2 décadas de servicio en la agencia. Es secretario de Seguridad Pública de Virginia. Bueno.
Sí, hoy sucedió un episodio muy cómico en la mañanera de la presidenta. Una colega le estaba preguntando sobre este nombramiento y yo no sé si le pasaron mal los datos, si se puso nerviosa, si alguien le hizo una novatada o una broma de mal gusto, pero le pregunta a la presidenta, oiga, ¿qué piensa usted del nombramiento de... quería decir Terrence Cole, y dice, Terry Cola. Es que yo que todas las mañanas tengo en el chicharito en la tele, la mañanera, no podía contener la risa. Terricola.
Terricola. Bueno, su nombre es Terrence Cole.
Terrence Cole. Y es relevante porque él estaba a cargo de la misión en México cuando el presidente López Obrador los expulsó y entonces, pues digamos que por decirlo menos tiene resentimiento con este país.
Bueno, y ya que estamos hablando de temas de drogas, el zar del fentanilo en Canadá, bueno, pues es Kevin Brusso, ya fue nombrado, es un excomisionado de la Real Policía Montada, donde trabajó más de 20 años, también fue asesor adjunto de Seguridad Nacional e Inteligencia del Gobierno. Esto es parte de los acuerdos a los que llegaron tanto Estados Unidos como Canadá, el nombrar a un zar del fentanilo.
A ver, y esto es bien relevante. Ayer decíamos que Donald Trump genera información hasta por medio de los popotes. Pero a principios de su administración platicamos que la sala de prensa de la Casa Blanca estaría llena de youtubers. ¿Se les hace conocido el tema? Pero bueno, eso está sucediendo también en Estados Unidos. El tema es que ayer... sacó nada más y nada menos y negó la entrada nada más y nada menos que a un reportero de la AP, la Associated Press, la agencia de noticias más importante del mundo, ni más ni menos, punto final, se acabó la discusión. No lo permitió entrar al despacho Val para cubrir un evento después de que la agencia de noticias se negó a cambiar en sus publicaciones el nombre de Golfo de México a Golfo de América. Esto es muy delicado, esto es inédito y ha generado muchísima indignación entre los reporteros que cubren la Casa Blanca.
Sí, un tema delicado tanto también como este tema de Elon Musk. Es que Donald Trump firmó una orden ejecutiva que obliga a las agencias federales a trabajar con el Departamento de Eficiencia Gubernamental, liderado nada más y nada menos que por Elon Musk, con el objetivo de evitar el despilfarro, así lo llamó Trump, del gasto gubernamental.
Y fue Elon Musk precisamente el que, sin prueba alguna, denuncia que la FEMA es la agencia en Estados Unidos que se encarga de atender los desastres naturales, huracanes, etcétera, etcétera, estaba gastando dinero, millones de dólares, si no mal recuerdo, dice textual, en pagar hoteles de superlujo en Nueva York a migrantes, lo cual, insisto, no tiene pruebas. Sí hay hoteles y sí hay migrantes que están viviendo en hoteles y... esto ha motivado a la administración Trump a, digamos, cerrar o pensar en cerrar la FEMA, lo que generaría un caos en muchos sentidos y en muchos temas en este país. Ahora, la agencia de noticias EFE de última hora reporta que los aranceles a México y a Canadá por el aluminio y el acero serán del 50%, según un comunicado de la Casa.
Bueno, y pues vamos a ver, porque la presidenta hoy dijo que iba a mandar una carta al gobierno de Estados Unidos, pues explicando por qué es una medida, digamos, no buena. Y en otros temas, también hablando de cosas internacionales, Gaza y Netanyahu, porque el primer ministro de Israel advirtió que si Hamas no cumple con el acuerdo y retrasa la liberación de rehenes programada para este sábado, bueno, pues que reanudará los combates.
En los deportes, la historia del Real Madrid en la Champions es de otro planeta. Sí. Ayer lo volvió a hacer, remontó en el último minuto prácticamente el marcador contra el Manchester City de Pep Guardiola, que no podía creerlo, nadie lo podía entender. Y hoy juega el Celtic contra el Bayern Múnich, las Brujas, el Brujas contra Atalanta, Mónaco, Benfica y Milán, Feyenoord, el ex equipo de Santi Jiménez contra el actual.
A ver si juega Santi.
Santi Jiménez. Y con esto nos vamos, gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide.
Gracias, buen día.
Se quedan con Maxine. Otra vez, gracias, Maxine. Nos oímos mañana misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Y nos vamos con Shakira, que inició su gira mundial. Adiós.
Yo tengo derecho de portarme mal para pasarla bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.